Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, al programa número 23 de nuestra segunda temporada aquí en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, todos los martes de 1 a 2 del mediodía, de 10 a 11 de la noche, o a cualquier hora si entras en radio.upv.es y te descargas nuestro podcast, o también si acudes a nuestros perfiles de redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram. El Instagram está ya arreglado, Albert, a todo esto.
El mío sí.
Bueno, perfecto. El del programa es otra cosa. Así que, bueno, búscanos en las redes sociales, como siempre, y compártenos. Presentamos ya al mejor equipo de la radio española, por lo menos al mejor que hemos podido encontrar con lo que pagamos. A este lado del cristal, a mi derecha, Albert, te he presentado antes así un poco a contrapié, ahora te presento oficialmente. No, Albert Ferrer, ¿qué tal?
Muy bien, Héctor Gómez, ¿qué tal tú?
Muy bien, estupendamente. Miquel Tello, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Bueno, tirandillo, ¿no? Vamos ahí un poco a cuatro patas después del domingo la rutilla que nos petimos, pero bueno.
Muy bien, este off topic siempre está bien. Siempre. Al otro lado del cristal está Sarizorio en el control técnico y aquí a este lado del micrófono Héctor Gómez recibe también mis saludos. Así que todo el equipo ya preparado para ofrecerte una hora de cine en la radio.
O sea que de verdad no vas a presentar a Elisa.
De momento no. Déjame que haga primero los contenidos.
La tenemos aparcada aquí en la mesa. Es un paluego.
Tenemos un paluego, sí. Vamos a presentar primero los contenidos del programa de hoy, pero antes te recordamos que vuelve nuestro concurso con Aragón Cinema. Esta semana vamos a sortear dos entradas para poder ir gratis a los cines Aragón. Ya sabes que es muy fácil participar en el concurso, solo tienes que acudir a nuestras redes sociales, a Facebook, a Twitter y no sabemos todavía si a Instagram, allí encontrarás una...
Y a Instagram, por si acaso, a lo mejor encontráis algo, a lo mejor no.
Algo del concurso o algo que no tiene que ver con el concurso, pero totalmente, que también está bien, ¿no? Ahí hay publicaciones en las que ponemos las instrucciones, que es básicamente pues darle like, corazoncito, me gusta, retuitear, compartir, lo que haga falta. Y podrás entrar en el sorteo que haremos este fin de semana, donde haremos un ganador para que la semana que viene pueda ir de lunes a viernes a cualquier peli y sesión de Aragón Cinema. Vamos con los contenidos del programa de hoy. Vamos a empezar hablando de, recordando la figura de Jonathan Demme, el director de, entre otras, El silencio de los corderos, que falleció hace un par de semanas. Después tendremos nuestras críticas habituales. Vamos a hablar de Aftermath, una historia de venganza de Elliot Lester, la última película de nuestro querido y admirado Arnold Schwarzenegger. Hombre. Y vamos a hablar también de uno de los sleepers de esta temporada de la cartelera, que es Lady Macbeth, el debut en el largometraje de William Holroyd, una película británica muy interesante. Y cerraremos el programa hablando de la violencia en el cine, a propósito de un pedazo de ciclo que se ha marcado y que ha coordinado nuestra querida compañera Elisa Hernández, que vendrá aquí además de como miembro del aula de cine, como coordinadora y experta en el tema del que vamos a hablar, que es la utilización de las imágenes violentas en el cine.
¿Cómo que vendrá aquí? ¿Cómo que vendrá aquí? Está aquí delante de mí.
Bueno, pues si estando, vamos a saludarla. Hola, Elisa. Hola,
mira, yo se lo digo al público, lo digo lo mismo que le digo a cuando me preguntaron. Yo puedo ir al programa, digo, sí, pero tienes que entrar. O sea, tú si vienes a la mesa, este programa no se viene de público, se viene a hablar.
Pues, yo pues venía a hablar luego, pero bueno, gracias Elisa por
Hernández,
la bienvenida
buenos días.
Adelantada.
Bueno, ves preparándote y luego ya nos empiezas a dar caña con la violencia. Todo esto será en unos minutos, pero antes Albert, que tiene ganas de hablar hoy, nos va a contar la programación gratuita de la universidad.
Yo quiero que me den caña con la violencia.
Esta semana.
Me ha gustado eso, Héctor.
Dame duro.
Te voy a dar duro. Esta semana, en la programación cultural de la Universidad de Valencia, en la aula de cinema, tenemos este martes, hoy mismo, Funny Games, de Marc Haneke, dentro del ciclo Radiografía de la Violencia. Y este jueves, en coordinación con el Instituto de Medicina y Ciencia López Piñero, vamos a poner El festín de Babette, de Gabriel Axel, de 1987, dentro del ciclo Alimentación y Cultura.
Pues ya está A las 6, como seis. Siempre, y siempre gratis. Voy a estar presentado gratis. El menú del programa, en esta presentación más larga de la historia, más larga y más cansina, así que ya solo nos queda pedirte, como siempre, te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen de tu reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Ya estamos aquí, vamos a darle duro, como decía Albert. Que quería
no, lo ha dicho Elisa, amigos.
No, Elisa. Elisa ha saludado, pobrecita mía, que la tengo aquí agazapada. Bueno, vamos a hablar de Jonathan Demme, que como has dicho, Héctor, murió hace un par de semanas. No sé si has podido ver el día exacto de su
muerte.
El
26 de abril. La hora exacta no la tengo.
Perfecto, vamos a hablar a bingo. Entonces, tenemos que Jonathan Demme murió el 26 de abril. Vamos a hacer un repasito, un breve repaso de, bueno, pues supongo que su filmografía, obra, etc.
Sí, sí. A ver, como dices, Jonathan Demme falleció el pasado 26 de abril. Tenía 73 años, unas complicaciones por un cáncer. Y pues me apetecía traerlo al programa porque es de estos directores que pasará la historia por haber dirigido una película ¿no? Sí, sí. Que es por la que se le va a recordar siempre, que es El silencio de los corderos, de la que estamos escuchando el tema principal, por cierto. A su vez es un director de estos que ha tenido una carrera muy larga, muy variada, muy extendida en el tiempo, y que además su importancia también pasará a la historia por la influencia que ha tenido en otros directores, una influencia que a veces no es tan evidente, pero que directores, luego hablaremos de eso, importantes de este momento, se refieren siempre a Jonathan Demme como una de sus influencias, ¿no? Era un tipo que a lo mejor no piensas en él como uno de los grandes directores de los últimos 30 años, pero que dentro de la industria de Hollywood tenía un nombre bastante, bastante importante y era pues bastante pues, reconocido dentro de la industria de Hollywood, ¿no?
Esto pasa mucho en la historia de Hollywood, ¿no? Que hayan tanto directores como actores que tienen una influencia brutal y que tienen una carrera hasta larga y que no son reconocidos a lo mejor por una película o por ninguna.
Claro.
Pero sin embargo, influyen en la carrera de muchos más populares, ¿no?
Claro, y además pasa que con sus películas se recuerda prácticamente todo menos quién era el director, ¿no? Porque El silencio de los corderos uno se acuerda pues de Aníbal Lecter el personaje de Clarice Sterling, de Jodie Foster, pero no se acuerda o prácticamente pues no te viene a la cabeza quién es el director, ¿no? Porque eran nuestros directores que pues no tenía una marca de fábrica muy reconocible, no era un autor en el sentido clásico, también él escribía los guiones, pero sí que es verdad que no es como otros directores que sí que son mucho más reconocibles, ¿no? Él era un director que pues recordamos sus películas, pero no se le recuerda tanto a él. Y por eso la idea de traerlo aquí, ¿no? Un poco haciendo un repaso cronológico, ¿no? Es curioso este dato, no sé si lo conocíais. Él empieza a hacer películas a principios de los años 70 y lo hace en la compañía de uno de nuestros grandes directores, uno de los directores más admirados, sobre todo por Miquel, seguro, que es el gran Pope de la serie B.
Roger Corman,
de la segunda mitad del siglo XX. Él empezó haciendo pelis, escribiendo guiones, produciendo películas.
Buena gente,
para la compañía del amigo Roger Corman, que todavía está vivo y que es uno de los que más ha lamentado la muerte de Jonathan Demme, ¿no? Él empezó haciendo películas a principios de los años 70, mediados, pelis como La cárcel caliente en 1974, Crazy Mama del año 75, estas películas de serie B, de explotación, con moteros, con estas cosas como muy bizarras, ¿no? Dentro de lo que es el cine de Corman, muy bajo presupuesto, pero que funcionaban bien en taquilla, ¿no? Él poco a poco al final se acabó independizando de la marca de Corman, empezó a trabajar para los grandes estudios, para Paramount, por ejemplo, y pues desde finales de los 70 y los años 80 pues se dedicó a hacer sobre todo comedias, ¿no? Comedias como Melvin y Howard en el año 80, como esta peli que seguro que recordáis, de Chicas en pie de guerra, que servía para como vehículo de lucimiento de la pareja del momento, que eran Carl Russell y Goldie Hawn, con la que por cierto no acabó nada bien el propio Jonathan Demme. Películas como Algo salvaje del 86 con Michelle Pfeiffer, Casada con la mafia de finales de los 80 también, que salía... Perdón, Algo salvaje era Melanie Griffith y en Casada con la mafia sí que era Michelle Pfeiffer. Pero en esos mediados de los 80 quería tenerme también en este apartado porque empieza a hacer películas que también serían una beta bastante importante en su filmografía, que son los documentales musicales, ¿no? Sí. En el año 1984 hizo una película que se llamaba Stop Making Sense, que pasa por ser uno de los grandes rockumentary de la historia, documentales musicales, ¿no? En este caso, sigue un poco la estela de lo que son las grabaciones de conciertos musicales, pero introduce pues ya técnicas digitales. Era un concepto así un poco más moderno dentro de lo que cabe, ¿no? Es Stop Making Sense, que lo que hacía era documentar durante 3 noches concierto de un grupo que lo estaba petando en esa época, que es un maravilloso grupo neoyorquino como Jonathan Demme, que son Talking Heads. Vamos a escucharlos. Ahí estamos, muy bien. Gracias. Sí, señor, ahí estaban Talking Heads, el grupo de David Byrne y compañía, que, pues como digo, a mediados de los 80 lo estaba petando, y Jonathan Demme, que siempre ha sido bastante melómano, ha sido un tipo bastante seguidor de la música, ha dirigido videoclips, a él le gustaba mucho toda esta nueva ola y este post-punk, no solo Talking Heads, sino también, por ejemplo, New Order, a los que también les grabó algún videoclip, ¿no? Uh-huh. Él ha sido siempre un director que le ha gustado mucho la música, y luego volveremos a ello porque siempre ha vuelto a ese género a lo largo de su carrera, ¿no? Como digo, a mediados de los 80, aparte de este Stop Making Sense, pues siguió haciendo, digamos, comedias más o menos que funcionaban bien en taquilla, pero su momento álgido, como decíamos al principio, y el momento cumbre de su carrera llegó a principios de los 90, año 1991, uh-huh, en la que hizo El silencio de los corderos. Vamos a escuchar este fragmento que seguro que conocéis.
Centro Veterinario de Investigación de la Isla de Plum. Suena encantador.
Eso solo es parte de la isla. Hay una playa preciosa. Allí anidan los charranes.
¿Los
y
charranes?
La vegetación.
Si le ayudo, Clarice, usted y yo nos turnaremos. Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro, cosas sobre usted. Quid pro quo, ¿sí o no?
Nazis.
¿Sí o no, Clarice? La pobrecilla Catherine espera.
Adelante.
Aquella famosa escena del quid pro quo, ¿no? Esta especie de tour de force entre Hannibal Lecter, que es Anthony Hopkins, que tuvo la habilidad de no parpadear en toda la película. Él quería incorporar ese elemento a su personaje para hacerlo todavía más inquietante, ¿no? Ahí estaba El silencio de los corderos, que es, como digo, el momento cumbre de la carrera de Jonathan Demme. Una de las 3 películas que ha ganado las 5 principales estatuillas a mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor principal y mejor actriz principal. Vaya. Y os invito luego a almorzar, si queréis, y me decís cuáles son las otras 2. Es una pregunta muy de trivial. ¿Qué otras 2 películas, aparte del silencio de los corderos, han ganado los 5 Oscars principales?
Uy, pues Lo que el viento se llevó.
No.
Me cago en la...
¿Titanic?
No.
Bueno.
Es poco complicado.
Lo curioso de esta película, El silencio de los corderos, es que la gente se cree que es como una película que no tiene continuación y que viene de la nada, y en realidad se tira este hombre a hacer la segunda película porque la primera ya estaba hecha, ¿no? La primera novela de Hannibal Lecter estaba ya sacada al cine por un señor que se llamaba, que no conocía ni su madre en su momento, que se llama Michael Mann, y que en aquel momento estaba haciendo un Miami Vice y cosas así, ¿no? Y después de esto, y que Ridley Scott sacara la tercera, que con mi disculpa nacional, pero para mí no vale nada, como nada de lo que ha hecho en los últimos 15 años, más o menos, este hombre. Tuvieron que rehacer la primera novela otra vez para tener una trilogía comercial, ¿no? Para vender más entradas que tuviera Anthony Hopkins haciendo también a Hannibal Lecter en la primera novela.
Sí que es verdad. Es una película que, como tú dices, parece que salió de la nada, pero que sí que tenía todo un bagaje detrás, pero que en su momento, a principios de los 90, lo petó, ¿no? Y es de esas películas que ha quedado un poco en todo nuestro inconsciente colectivo, y que pues supuso el mayor espaldarazo a la carrera de Jonathan Demme, que aprovecharía un poco esa situación privilegiada, ¿no?, en ese momento, para hacer una película que él hizo por voluntad propia, porque un amigo suyo había pasado por una situación parecida, había muerto por culpa del SIDA, que es la película que hizo en 1993, que es Filadelfia. Filadelfia, que tiene pues todos los defectos que queráis, toda pues esa tendencia lacrimógena de la propia película, un poco esa apelación a la lágrima fácil, que siempre da un poquito de rabia, pero que tiene el mérito de ser una de las primeras películas que desde el cine mainstream, desde el cine comercial, pues hablaba sobre la epidemia del SIDA a principios de los 90, cuando todavía era un tema tabú, ¿no? Que ya se había tratado desde un cine más underground, pero desde el cine comercial pues no era tan frecuente, ¿no?
Y como director, incluso uno de los primeros directores que hizo que viésemos la faceta interpretativa de Tom Hanks, porque hasta el momento venía a hacer comedias como muy ligeras, ¿no? Con la de los sabuesos, la del perro y estas películas así de las casas que se venían abajo, ¿no? Es decir, venía un poquito de la comedia más ligerita y de repente vimos que Tom Hanks era un actor, ¿no?
Es verdad, sí, el Jonathan Demme tiene la habilidad de haberle dado el Oscar a Anthony Hopkins y luego a Tom Hanks, el primero de los dos consecutivos, porque luego volvería a ganar gracias a Forrest Gump, ¿no? Al año siguiente.
Uno de estos pocos actores que consiguió hacer el paso, ¿no? de cómico a actor dramático, ¿no? Porque muchos lo han intentado y lo siguen intentando, y Jim Carrey yo creo que lo sigue intentando poco a poco, pero ha habido un montón de cómicos que salían del Saturday Night Live de los 80 y los 90 que intentaban pasarse luego con relativo éxito, ¿no? Y Tom Hanks siempre está en eso, el actor este que pasó de hacer big y hacer tonterías a ser una de las personas con más credibilidad de Hollywood.
De hecho, Tom Hanks ni siquiera se recuerda prácticamente a su faceta cómica inicial, ¿no? Se le recuerda casi como un actor dramático, ¿no? De Filadelfia decir que es una película que ha envejecido bastante mal porque es como muy heredera y muy hija de su momento, pero que por lo menos sí que tiene una banda sonora que sí que nos ha quedado y que vamos a poner, que es esta Streets of Philadelphia, lógicamente con el boss a todo trapo. Ahí estaba, ¿no? Es curioso, un New Jerseyano. ¿Cómo será el gentilicio? No lo sé, de New Jersey. New Jersey. New Jersey. New pro como Bruce Springsteen cantándole a la ciudad del amor fraternal, a Filadelfia, ¿no? En esta canción, cuyo videoclip, por cierto, dirigió el propio Jonathan Demme, junto a su sobrino Ted Demme, que seguro que lo recordáis también, fue director de cine, tuvo una carrera pues más o menos que no estuvo mal, ¿no? Dirigió Beautiful Girls, esta peli que a mediados de los 90, yo solo la recuerdo porque salía Natalie Portman con 15 años.
Sí, porque salían Beautiful Girls, claro.
Y se comía a todo el resto de actores, ¿no? Luego hizo alguna peli que no estaba mal, la última fue Blow, esta peli con Johnny Depp, que hacía de un capo de la cocaína, una de las primeras pelis de Penélope Cruz en Hollywood. Ted Demme era sobrino de Jonathan Demme, era como 20 años más joven, pero murió relativamente pronto, en el año 2002, justo después de hacer Blow, casualidades del destino.
Ay,
estaba jugando una pachanga de básquet de Celebrity, se desplomó y se murió, tenía pues 40 años, una cosa así, o 40 y pocos, y parece que luego encontraron pues cierta cantidad de cocaína en su organismo. Bueno. Se ve que después de hacer Blow pues le vino se vino arriba.
Sí.
Y bueno, pero bueno, vamos a dejar al sobrino para retomar y acabar ya con el tío, con Jonathan Demme. A partir de los primeros 90 fueron su época de mayor esplendor. Después pues tuvo alguna película pues que pasó sin pena ni gloria, ¿no? En la década de los 2000 pues hizo un par de pelis interesantes que eran una especie de remakes de clásicos del cine, del thriller de los años 60, o por ejemplo La verdad sobre Charlie, que era una especie de remake de Charada con Cary Grant y Audie Hepburn, si recordáis. Sí. Luego hizo esta de El mensajero del miedo, ¿no? El remake de la peli de Frankenheimer. Y pues a partir de ahí pues su carrera pues empezó a desaparecer un poquito, ¿no? Quizá la última película interesante que tiene es la boda de Rachel del año 2008, sí. Una película que está bastante bien, con Anne Hathaway. Y pues yo quería despedirme volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, el tema de la música, ¿no? Él siempre ha sido un director que ha apreciado mucho el tema musical, que ha tenido sus propios ídolos y ha aprovechado pues para seguirlos, ¿no? Hemos hablado de Talking Heads y en el año 2006 lo que hizo fue seguir a Neil Young en una de sus giras, este increíble cantante y compositor canadiense, y filmó una película, un documental sobre Neil Young que se llama precisamente como la canción que vamos a escuchar y que es un auténtico temazo de Neil Young, que es Heart of Gold. Getting Old. Ahí está Neil Young cantando Heart of Gold en una de las últimas películas. Estamos en el año 2006, las últimas películas de Jonathan Demme, del que hemos repasado un poco su filmografía y lo que decía al principio. Una vez ha fallecido, pues han salido muchos directores reconociendo la influencia que ha tenido Jonathan Demme en su cine, ¿no? Como por ejemplo uno de nuestros admirados, Paul Thomas Anderson, que ha reconocido que ciertos elementos de planificación que utilizaba Jonathan Demme, sobre todo los primeros planos, esto se ve mucho en El silencio de los corderos, sí. Por ejemplo, cuando hay un plano contra plano de Aníbal Lecter y Clarice Sterling, los personajes, sobre todo el de Aníbal, miran a la cámara, ¿no? Un poco Jonathan Demme lo hacía esto para que el espectador se sintiera dentro de la... se pusiera en situación, ¿no? Sobre todo con un personaje tan absorbente como el de Aníbal Lecter, que parece que le está interpelando al propio espectador, ¿no? Pues esa manera de planificar las escenas, pues ha influido en muchos directores, entre ellos Paul Thomas Anderson, que ha reconocido la influencia de este director, que como digo, pues no, a lo mejor no te viene a la mente a la hora de listar los principales directores de los últimos años, yeah. Pero que pues tiene una carrera interesante y digna de reivindicar, ¿no? Así que bueno, no os he dicho, no os he resuelto la pregunta de Trivial, pero me habéis caído bien y os lo voy a decir. Las otras dos películas que han ganado los 5 Oscars principales son... ¿Queréis hacer una...?
Million Dollar Baby.
No. ¿Queréis hacer una probatina
final? ¿El retorno del rey?
No. Son Sucedió una noche, de Frank Capra, en 1934, y Alguien voló sobre el nido del cuco,
Atiende,
de Milos Forman, en el año 75. Mejor peli, mejor director, mejor guión, mejor actor y mejor actriz.
Vaya tela.
Así que nada, vamos a con este fun fact, vamos a despedir esta sección. Y vamos ya con las críticas de la semana.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio, 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Pues ya hemos sacado el botecito de palomitas, estamos ya en la sala de cine con dos películas que se pueden ver ahora mismo en nuestras pantallas. La primera que vamos a hablar nos hace especial ilusión porque es la última película del ex gobernador de California, el ex gobernator, Arnold yeah. Schwarzenegger. La peli se llama Aftermath, aquí la han traducido como una historia de venganza.
Why not?
Para pues confundirla con las últimas pelis de Liam Neeson y estas
tiene
cosas.
Tiene una pinta de ser un pestazo, no sé yo.
Pues poca broma, ¿eh?
Cuéntanos, Miquel, cuéntanos.
Mira, ahora que has dicho lo de Liam Neeson, y hablando incluso antes de Tom Hanks, no sé cómo voy a intentar, pero creo que podemos liar esto un poco, ¿vale? Tom Hanks pasó de ese personaje cómico, como decía Albert, ¿no? de la comedieta esta ligera americana y tal, pasó a ser esta especie de actor pseudo-seriete y demás, ¿no? Y con papeles dramáticos. A Liam Neeson le está pasando como el caso contrario, ¿no? Empezó como interpretando actores como muy sentidos y de repente se está convirtiendo en músculo o tollina pura, ¿no? Y con Arnold Schwarzenegger...
Steven Seagal de la vida.
Y con Arnold Schwarzenegger están intentando hacer lo contrario, ¿no? Es decir, ahora que ya el músculo va cayendo, ¿no? Que el botox y todo, y todo el ciclo se está desprendiendo y cuelga por su propia gravedad, de repente están intentando sacar una especie de seso de ahí dentro e intentar que haga un papel...
Un seso brutal.
Papeles dramáticos, ¿no?
Y en ¡esto de chopa!
En esas estamos. En Aftermath, de hecho, hay una escena totalmente memorable y mítica que es... primero se le ve el culete a Schwarzenegger, ese culete de los de sesentero, ese culete de 60 años ahí bien caidín, y se ve acunando una cuna vacía con un gorrito de la ducha y una toalla atada a la cintura, ¿no? Es una imagen, es impactante, ¿no? Es como ver
iconoclasta.
Es como ver ese mito caído, ¿no? Es eso que adorabas.
Caído debe estar ahora mismo.
Caído en todos los sentidos, ¿no? O sea, se te cae el mito como fan de ese Arnold de los 80 y se cae todo en ese mito de Arnold.
Miguel, ¿podemos decir que es la primera vez posgobernador en la que se ve el culo a Arnold Schwarzenegger en la gran pantalla?
Efectivamente.
Perfecto.
No, y me parece, además me parece muy sano y toda una declaración de intenciones en cuanto a que ese culo ha sido alterado por la gravedad y tiene todo su sentido del mundo, ¿no? Es decir, no hay que avergonzarse de aquel que se cicló en un momento dado de su vida y se ha dejado ir.
Bueno, pues hasta aquí la crítica.
Pues nada, esto, Lady Macbeth, por favor.
Vale, ¿no? Ahora vamos a meternos ya un poquito más en serio. Independientemente de toda esta sarta de absurdeces, sí que es verdad que... Primero, el filme es muy curioso porque, os lo comentaba el otro día, lo produce el propio Schwarzenegger y Darren Aronofsky, ¿vale? Se ve que la factura del film, ¿no? Es como... Sabemos también que hay como los tres Aronofskys, ¿no? Que son Nolan, Aronofsky y
Fincher.
Y Fincher, ¿verdad? Que son como tres directores de fábrica que les gusta el rollo oscurete, fotografía como muy contrastada y demás, ¿no? Entonces tiene ese punto de, pues eso, de oscuridad, de personajes como muy taciturnos y como tocados por la tragedia. La película, lógicamente, habla de... sucede en 2002, está basada en una historia real y cuenta la historia de... del señor Melnik, que es un inmigrante ucraniano que trabaja en Estados Unidos y que, bueno, pues su hija que vive en Ucrania con su mujer han conseguido por fin los papeles y pueden venir a vivir con el Tate, con Arnold, ¿no? Chuacheta, la vida del Tate para los amigos. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que por culpa de un controlador aéreo judío para más inri, la película es como muy... juega con esa especie de cristiandad y demás, ¿no? Schwarzenegger es ucraniano, es más católico, apostólico, romano que las amapolas, ortodoxo. Y después tenemos a Jacob, que es el controlador aéreo, que por un despiste, no culpa suya, sino culpa de la compañía aérea, pues hace que dos aviones colisionen, entre los cuales está el avión de la hija y la mujer de Melnik, ¿no? Hija que además está embarazada. Es decir, que es como...
Madre Dios,
está todo ahí, ¿no? Ahí es cuando Arnold se derrumba. Y la gracia de todo esto es que si en los 80 Arnold hubiera cogido una ametralladora...
O sea, y
se hubiera ido hacia el controlador, aquí de repente hay una especie de sentimiento cristiano que pulula durante toda la película de perdón. Y al final no os lo voy a contar, pero sí que... sí que la gracia de la película está en que, bueno, no cae en el tópico del bueno y el malo. Jacob, el que causa, por decirlo de alguna forma, el accidente de avión, es un tío con sentimientos, se profundiza en su personaje, no es el malo de la película, sino todo lo contrario, es un tío que además arrastra la culpa durante toda la peli. Schwarzenegger, a pesar de eso, intenta sobrellevar toda la pérdida y hace un trabajo de contención para, bueno, pues para sobrellevarla sin caer en la venganza que dice el título, que no es tal. Y la película pues pulula por esos derroteros. Lo gracioso de todo esto es que sucede en Pittsburgh, sucede en el 2002 con toda la crisis que sabemos que había, ¿no? Se retrata muy bien ese ambiente de otoño en Pittsburgh, de árboles pelados y demás, ¿no? Es decir, que estéticamente tiene muy buena pinta, está horriblemente dirigida, porque si lo hubiera dirigido a alguien con un poquito de sensatez, pues la peli hubiera tenido como más poso. y a veces cae en el cliché más absurdo. Tiene un final tristísimo, pero tiene esta gracia que decimos de la vuelta de tuerca del Choache, ¿no? Como de repente, es que yo la definiría como el Gran Torino de Schwarzenegger, ¿no?
Es decir,
sí, así como el personaje mitológico de Clint Eastwood en El Torino se redimía, ¿no? Y no se convertía en ese vengador, sino que era el mártir, ¿no? Que decía, yo ya no estoy para estos trotes, ¿no? Yo me sacrifico y paso de la violencia y paso de todos estos rollos. Schwarzenegger yo creo que ha asumido eso, ¿no? O sea, como buen republicano, igual que Clint, pues se ha dicho, bueno, esto ya con este grado de senectud ya no podemos aquí hacer nada. El bíceps está caído, se ha visto en la primera secuencia de la película, y aquí hay que dejarse ir y tirar más por los sentimientos.
Vamos, que no pega un tiro en toda la película.
En un momento. Los fans de Schwarzenegger que pretendan ver pues un Mercenarios o algo de esto que hizo últimamente, pues sepan que no va a ir por ahí.
Es marketing engañoso, no hay venganza.
No hay venganza ninguna.
Desde aquí nuestras felicitaciones a los que han traducido Aftermath por una historia de venganza. Sin que haya venganza, hay ni, como ni un odio, historia, ¿no?
Hay como un odio, ¿no? Ahí perenne durante toda la peli, pero venganza, bueno, poquica.
Sí, en vez de llamarlo bíceps caídos, ¿no?
Exactamente.
Nada, posmodernidad absoluta, es venganza sin venganza, Coca-Cola sin Coca-Cola.
Y creo que nos hemos saltado del tráiler, pero básicamente el tráiler se basaba en, como buen Aronofsky que hay detrás, en sonidos de avión. O sea, era como muy... Bueno, demasiado introspectiva para lo
pues
que
hablando de trailers, si queréis pasamos ya a Lady Macbeth, vamos a escuchar el tráiler que está lleno de silencios.
Maravilloso.
Pero también como la película. Vamos con el tráiler de Lady Macbeth.
Poneos de cara a la pared. ¡De cara a la pared! Mi padre os compró junto con un pedazo de tierra que ni siquiera sirve para que paste una vaca. Y vos permaneceréis aquí sin salir con vuestro libro de oraciones.
Tengo entendido que soléis salir a tomar el aire.
Pues no salgas a tomar el aire. Ahí estaba el tráiler de Lady Macbeth, la primera película, el primer largometraje de su director, William Holroyd, que ya tenía una carrera bastante interesante y bastante premiada en el corto. Lo primero, aviso para navegantes. Este Lady Macbeth no tiene nada que ver con el Macbeth de William Shakespeare, ¿no? Porque uno se empieza a pensar que, o tiende a pensar que va a haber una nueva adaptación de Macbeth, ¿no? La última que recuerdo es esta que se hizo con Fassbender y Marion Cotillard, una peli bastante interesante que pasó desapercibida. Pero no, esa está inspirada en Lady Macbeth of the Mtsensk, que es una novela rusa que escribió Nikolai Leskov en 1865 y que se popularizó a principios del siglo XX, cuando Rachmaninoff hizo una Shostakovich, perdón, hizo una ópera.
Es el Valencia, ¿no?
Sí, hizo una ópera a principios de los años 30, ¿no? Y pues esta era una historia de una adolescente que la casa, un matrimonio de estos de conveniencia con un señor mucho más mayor a cambio de, pues, de unas tierras, ¿no? Como hemos escuchado en el tráiler, estas cosas que se hacían.
Las lindes.
Y que pues vive una vida infeliz porque su marido pues no le hace caso, su marido es un señor mayor que está a su bola, y ella encuentra solaz en los brazos de un sirviente de su edad y con el que pues encuentra la verdadera pasión y el verdadero amor, ¿no? con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces lo que hace William Holroyd es trasladar esta historia de la Rusia de los zares a la Inglaterra victoriana. Entonces estamos en estas coordenadas que conocemos bien, ¿no? De esta especie de novela victoriana en la que encontramos pues esas tensiones entre el matrimonio de conveniencia al que las mujeres eran sometidas por temas económicos, etcétera, y esa tensión respecto a la idea del amor romántico y la pasión, pues que siempre se producía fuera del matrimonio, fuera de la institución, y que por tanto las mujeres que pues siempre eran mujeres las que caían en esa tentación, pues eran apartadas y mal vistas por la sociedad, cuanto menos, ¿no? Cuando no cosas peores, ¿no? Entonces la película, pues lo que hace es eso. Lo que hace Holroyd es básicamente al principio de la película mostrar, a base de la repetición de los planos, la repetición de situaciones, mostrar esa monotonía, esa vida totalmente anodina que tiene esta mujer. Su marido siempre está pues o en sus campos o en la ciudad de viaje, y ella está sola en casa con sus sirvientas, y pues son planos de la sirvienta abriendo la puerta para despertarla por la mañana, vistiéndole, poniéndole la ropa, ella comiendo sola en una mesa grande, pues un poco para, como digo, mostrar esa monotonía y ese aburrimiento vital que tiene la pobre muchacha, ¿no? Hasta que se cruza por su camino, pues en las cuadras, ¿no? Pues esta especie de mulato, porque además la peli introduce el concepto racial, ¿no? Que es algo también bastante interesante, ¿no? Los sirvientes son negros, y pues ella se encuentra este mulato, que es uno de los encargados de las cuadras, y uh-huh. pues ella, todo lo que su marido no le da o lo que su marido no le ofrece, pues lo encuentra en brazos de este muchachote, ¿no? Como el marido siempre está por ahí, pues ella pues se divierte, ¿no? De esa manera. Lo interesante de la película es ver... 50
sombras de negro.
Sí, no, pero lo interesante de esta película es que marca siempre una distancia muy, muy evidente, ¿no? Respecto a los personajes. Está planificada de una manera muy fría, de manera que son planos muy largos. A mí me recordaba un poco a como si Haneke, del que luego hablaremos, también uh-huh. hubiera dirigido esta película, ¿no? Porque lo que hace es... Esa opresión a la que está sometida el personaje principal, que es una opresión social, para liberarse de esa opresión, acaba cayendo en una serie de situaciones que acaban convirtiéndola también en un personaje muy, muy perturbador, ¿no? Mm. Saliendo de una situación perturbadora, pues acaba en otra prácticamente peor, ¿no? Y que un poco pues habla de pues todas estas tensiones ocultas y soterradas por la sociedad que al final acaban generando monstruos, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Entonces no es una película de escapismo romántica, ¿no?
No, no, que va, ni mucho menos. Quien se espere ver una novela tipo Sentido y Sensibilidad, puede tener algún paralelismo por la época, por la ambientación y tal, no, ni mucho menos. Es una película bastante dura, bastante cruda, y que pues tiene en esa frialdad y en ese desprendimiento un tema interesante también, ¿no? De ver cómo al final prácticamente por aburrimiento acabas cayendo en los instintos más bajos del ser humano, ¿no? Una uh-huh. peli interesante. Os habéis reído cuando he dicho Sleeper, pero es un poco así, ¿no? Estas pelis que no te esperas y que de repente las estrenan y todo el mundo habla maravillas. Poca gente encontraréis que hable mal de esta película.
Pero es un poco como Mula, y al final se llevó los Oscars, ¿no?
Claro. Y también como porque si vas con sueño igual te duermes en una sala. O...
también es posible, pero hay gente que se duerme con cualquier cosa.
Eso es verdad.
No, la peli está muy bien, es recomendable y... Mm. Es tanto el debut del director como el debut de la actriz principal, Florence Pugh, que pues está bastante, bastante interesante y lo hace bastante bien. Es una chica a la que habrá que seguirle la pista uh-huh. y pedirle su teléfono y su Instagram.
Perfecto,
perfecto.
Entonces, con esta recomendación.
Muy bien, pues con esta recomendación, Elisa, que está ya muriéndose las uñas con ganas de entrar, vamos a...
Elisa podía entrar cuando quisiera, no ha querido entrar.
Vamos... He intentado adivinar cuál era una de las películas.
Sin éxito, sin éxito.
Sin éxito, pero...
Así que nada, vamos a descansar un segundito y enseguida estamos hablando de violencia en el cine.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Y ya hemos escuchado a Nancy Sinatra, también una cancioncita cogida con pinzas, de las que suelo
No,
yo.
Con pinzas tampoco, no. ¿Por qué?
¿Verdad?
Vale, gracias. Esta es una de las pelis que se quedó fuera.
Sí,
de...
sí.
Bueno,
sí.
Ahora hay que explicar todo. Pero
tengo que deciros que para mí Kill Bill ha envejecido mucho mejor de lo que me esperaba.
Muy bien, sí, yo estoy contigo, totalmente de acuerdo.
Mejor que Uma Thurman.
No sé, es así.
Ay,
no, lo que sí que es cierto es que Uma Thurman... Cuando tú en Tarantino fumamos unos porracos que no veas, no estoy de broma, no es aquí.
¿Has dicho Uma Thurman?
Uma Thurman, sí. Uma Thurman. Y hay este desgaste que tiene ella tan vital de pasar, 5, 7, 10 años entre Pulp Fiction y esto y tal y igual, vienen de eso, vienen del drinking y del fuming que le encantaba ya pegarse.
Madre mía. El drinking y el fuming, no, yo, qué violenta.
Yo lo digo así, se cargó su propia carrera en ese sentido, ¿no? Porque Uma Thurman era lo más grande que había en los 90.
Pobre Uma.
Estaba en el pedestal más grande que había en Hollywood.
Bueno, que está Elisa aquí, es por favor.
Elisa Hernández.
No, esto me parece fascinante.
Bienvenida a Cine Atalante.
Bienvenida. Y, bueno, a ver, cuéntanos, porque como ya ha dicho Héctor en la presentación, eres la hacedora, creadora, de coordinadora del ciclo Radiografía de la Violencia en el PSET, que empezamos este mes. Y, bueno, pues cuéntanos un poquito qué podremos ver, cuál ha sido tu enfoque, cuéntanos un poquito.
¿Por qué se te ocurrió?
¿Por qué? Eres una persona violenta.
Justifica tu respuesta.
Sí, el ciclo, como dices, empezamos esta tarde, ¿no? Que empieza con Funny Games, que yo creo que expresa Funny Games es el, ¿no? Yo era como que quería que estuviera, ¿no? Tenía que estar en el ciclo y era la película para empezarlo, ¿no? Uh-huh. Porque es una película que es violenta entre comillas y además, ¿no? Reflexiona sobre, ahora volveremos a la película, pero reflexiona sobre la violencia en el cine, ¿no? Es un poco es como el mejor ejemplo de la idea de lo que yo quería hacer con el ciclo.
Ajá. Pues sí. Paras ahí un segundito, vamos a escuchar un fragmentito justo de Fanny, porque además es que ese fragmentito nos habla de esa reflexión sobre la violencia.
Si consigues rezar esa oración tan facilona, toda al revés y sin ni una falta, decidirás no solo cuál de los dos palmará primero, sino que además, y seguro que esto te resulta muy interesante, ¿de qué manera? Rápido y sin dolor, con la escopeta o... ¡Cuidado!
Pues ahí teníamos esa escena tan bizarra y reflexiva un poquito de...
Hablando de películas en un pedestal.
Bueno, entonces, la idea un poco del ciclo, ¿no? Volviendo a partir de Funny Games, que yo creo que es un poco eso, ¿no? Como la idea origen, ¿no? De esto. Es pensar que se habla mucho de la violencia en el cine, es una cuestión que se ha criticado mucho, de hecho por eso también decidimos cerrar con Perros de Paja, ¿no? Porque es una de las películas que se estrenan al mismo tiempo que La Naranja Mecánica y Harry el Sucio y alguna otra más, que ponen en marcha ese debate que existió, ¿no? Es que todavía se mantiene sobre los efectos que la presentación de la violencia tiene en el cine, ¿no? Entonces esta acusación de banalizar la violencia, ¿no? Que se le hizo a Perros de Paja y que se le ha hecho a tantas películas desde entonces, en realidad es un problema porque se convierte en un prejuicio hacia estas películas, ¿no? Entonces un poco la idea del ciclo, aunque es verdad, ¿no? Que son cuestiones que no están realmente estudiadas, ¿no? Los efectos psicológicos que tiene la recepción de violencia por parte del espectador, y sí que hay datos, pues, ¿no? Sí que hay estudios, por ejemplo, yo lo comentaba hace poco con Héctor, ¿no? Este estudio que es tan interesante de cómo la gente que ve mucha televisión, ¿no? Ya no cine, ¿no? Sino televisión, que ve mucho el telediario, tiene una percepción muy errónea de las tasas de criminalidad de la ciudad en la que vive, ¿no? Que es algo muy interesante. Entonces si bien es cierto que los efectos de, pero no solo de la violencia, sino de cualquier cosa, ¿no? Los efectos de la recepción de ciertos contenidos es algo que no está bien estudiado. Pero, sin embargo, también, con esta acusación de violencia sin sentido, se ha construido un prejuicio hacia muchas películas que, en realidad, son mucho más profundas. Entonces, la idea era presentar diferentes películas que utilizaran la violencia, o sea, que la violencia no fuera un fin en la película, sino que fuera un medio para hablar de otra cosa, ¿no? De ahí que Funny Games sea la más interesante, en mi opinión, independientemente, sino de cara al ciclo, porque es una película que utiliza la violencia para reflexionar también sobre la propia violencia, ¿no? Y no solo sobre la propia violencia, sino sobre la presentación de dicha violencia. Total. ¿No? Entonces la idea era, pues, hablar, pues, de películas que sí que la usen con una intención estética, o películas que intenten hacer un comentario sobre una reflexión sobre lo que es un ser humano, ¿no? Como es Perros de Paja, o también muchas que se quedaron fuera eran las que utilizan la violencia también en un sentido político, ¿no? Habíamos dicho de haber puesto Domingo Sangriento, ¿no? O los documentales de Oppenheimer, ¿no? Estas cosas que utilizan la violencia en realidad para hacer un discurso sobre otra cosa, ¿no? Ahí se quedaron Sí, se quedaron muchas cosas fuera porque al final los meses tienen cuatro martes y es lo que tienen, ¿no? Pero bueno, la idea un poco, ahora iremos repasando si queréis, más aunque sea un poco por encima, cada una de las películas que vamos a poner, pero la idea era esa idea de la violencia no como un fin, como ese prejuicio que tenemos contra las películas que son violentas,
sino como un vehículo, ¿no?
Como un recurso, como un instrumento para una película argumentar o hacer otra cosa, ¿no?
Como dices, Elisa, muchas pelis se han quedado fuera, pero las que han entrado cada una por una razón muy concreta, ¿no? En el caso de Funny Games, es lo que tú decías, ¿no? Yo creo que es la película que mejor reflexiona sobre nosotros como espectadores cómo, cómo afrontamos y cómo valoramos la violencia en una película, ¿no? Si habéis visto la película, hay momentos muy concretos en los que, por ejemplo, uno de los chicos mira directamente a la cámara, ¿no? Como para hacer cómplice, son varios momentos, ¿no? Para hacer cómplice al espectador de lo que estás viendo, como diciendo, mira, estás asistiendo a esto y de alguna manera te está gustando, ¿no? O estás sintiendo cierto placer, ¿no? Porque yo con esto de la violencia siempre detecto bastante hipocresía, ¿no? A nivel social, ¿no? La violencia es algo que por un lado se critica, siempre se intenta proteger a los niños. Es que nadie va a pensar en los niños. Proteger a los niños de la violencia. Bueno, todo el código Hays iba contra el sexo, pero iba también contra el tema de la violencia, ¿no? Como algo que es tabú, no se puede mostrar en pantalla porque se piensa en esa especie de efecto llamada, como que mostrar imágenes violentas va a fomentar la violencia en la vida real, cuando no está demostrado, como has dicho, que eso sea así. Sino que es más probable que la gente tienda a imitar más la violencia real, la del mundo real, que la de la ficción, ¿no? En el fondo la ficción es una especie de barrera entre la historia y el espectador, ¿no? Pero por otro lado son imágenes y son películas que la gente acaba demandando, ¿no?
Y sobre todo yo creo que es...
Y que funcionan.
Claro, es lo que tú has dicho, es una vía de escape en realidad. Es decir, yo creo que esas películas son como catárticas. Hacen que tu inconsciente esté como ahí reprimido, por lo menos lo puedes catalizar con ese tipo de películas, ¿no? No es decir, si no, pero a lo mejor todo el mundo saldría a la calle y empezaría a matar como perros, porque básicamente no dejamos de ser animales, ¿no? Tenemos esa especie de inconsciente que a veces asoma y que no puedes reprimir, y esas películas son como muy sanas porque básicamente hacen que lo elimines, que lo sudes sin lógicamente cometer ningún acto criminal, ningún acto delictivo.
Y lo que hablábamos de la banalización, yo creo que estas películas, por ejemplo Funny Games, lo que hacen es lo contrario de banalizar la violencia, es darle la importancia que se merece. Banaliza, pues la semana pasada hablábamos de John Wick 2 y eso sí que era una banalización máxima. Cuando en dos horas de peli han muerto 150 personas de un tiro en la cabeza, pues dices, bueno, si es que a partir del tercero me ha dado igual ya todo. En Funny Games, sin embargo, creo recordar que prácticamente no hay ni una sola escena explícita de sangre, ¿no?
Mucho fuera
de hecho,
de campo.
La gracia de Funny Games es que al final es una provocación hacia el espectador al que le gusta la violencia, ¿no? Realmente. Es romper las expectativas, ¿no? De hecho, en varios momentos, en plan, ¿qué creéis que va a sobrevivir o no él, ¿no? Este maestro de ceremonias que tiene la película apuesta con el espectador. ¿A qué creéis que va a pasar, no? Cualquier expectativa que uno pueda tener, ¿no? La idea que además lo explica el propio Haneke, ¿no? Era hacer una parodia de un slasher. Además, la película empieza como un slasher, ¿no? En plan, una familia burguesa en una casa de campo y se les cuela uno. Es una película de invasión.
Con el hard metal ahí de fondo.
Claro, claro. Entonces, claro, la película en realidad es eso, es una provocación, es una broma, ¿no? Es tú quieres ver violencia, pues no te la voy a mostrar, ¿no? Toda la violencia, como he interrumpido a Miquel diciendo, ocurren fuera de campo. Tú oyes disparos y cosas así, pero no ves, o sea, se ve sangre, pero nada más, ¿no? Rompe. Bueno, esto es spoiler, pero bueno, mata al perro, mata al niño, ¿no? Que son como estas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Claro. ¿No? Los animales no se tocan, ¿no? Es un poco esa idea, ¿no? Entonces es una reflexión sobre la violencia en el cine haciendo uso de la propia violencia en el cine, ¿no? Parece que es una, en mi opinión, ¿no? Es una de las películas más inteligentemente autorreflexivas de la historia del cine.
Sí, totalmente. Es una película muy anti-Hollywood, ¿no? Porque le quita, por una parte, todo el aspecto gráfico, que es lo que vendería en Hollywood, pero luego hace un montón de cosas que no se podrían hacer en Hollywood, ¿no? Entonces, como matar al niño y matar al perro y...
Parte de la provocación también reside en hacer el mismo su propio videoclip de su propia película con actores de Hollywood y contando con la propia industria hollywoodiense, ¿no? Que ya es un acto de provocación en sí mismo. Y bueno, pues siguiendo un poquito, tenemos un poco el contrapunto a todo esto, que es lo que no queda fuera de campo, lo que está en campo. Y claro ejemplo de esto, de esta especie de violencia más pornográfica, por decirlo de algún modo, sería la que sucede en este fragmentito que vamos a escuchar.
¿Hay alguien en casa? Perdonen, estoy buscando unos amigos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
Es así. Es así. Pues sí, este es el...
Sí que hay alguien.
Sí que había alguien, sí.
No, no.
Alguien con mala leche, además. ¿Eh? No. Había un redneck, cuidado. Había un redneck ahí dentro. Menos. Exactamente. Bueno, es La Matanza de Texas, ¿no? Es, como decíamos, este lado contrario a lo que proponía... Lo que proponía Haneke, este lado más visceral.
El slasher en toda regla.
Esta película tiene el honor y el privilegio de haber generado una cantidad brutal de películas y de cultura, uh-huh, sin sacar casi nada en toda la película. Porque toda la película tiene, además tiene los elementos, tiene la Final Girl, tiene esto, tiene el grito, tiene el me están persiguiendo, tiene no sé qué, pero...
Sí, pero sangre la justa.
Exactamente.
Sí.
Lo más dramático a lo mejor es cuando la cuelga del pincho y ni siquiera se ve, ¿sabes?
Exactamente. No, totalmente de acuerdo. Sobre todo es muy incómodo, ¿no? Es decir, todo lo que es el componente este redneck es como, se te hace como muy incómodo, ¿no? Porque toda la peli está llena de plumas de gallina, esqueletos de animal, está rodeado por la supuesta barbarie de tercer mundo, ¿no? De esa especie de América rural que se carga a las vacas a machetazos.
Todo muy gritty.
Sí. Es muy, y juega un poco con eso también. Ahí está la crítica, ¿no? La crítica a la visión que tiene el primer mundista, ¿no? El que vive en la capital de su propio vecino.
De cómo es el pueblo, ¿no?
Sí. Cuidadito donde te metes, tal. Esto, bueno, hay pelis que nos encantan por ahí también que hablan de esto, ¿no? Que reflexionan sobre el género. Y sí que es verdad que es una película como muy incómoda, sobre todo también en cuanto a la forma en la que está rodada. Planos muy jodidos, no sé, recuerdo primeros planos de un ojo muy potentes, ¿no? En los que se ve prácticamente hasta la venita roja de la chica. La propia música que tiene la peli de fondo es una música con mucho reverb y... En realidad no es música, música, entendedme, no es una canción, no es una banda sonora al uso, sino que son sonidos remezclados. Es decir, es muy incómoda de ver.
La música que la hizo el propio Tom Hooper.
Efectivamente.
Escribió el guión, hizo la música y dirigió la película.
Exactamente. Empezó también un poco muy por lo alto, ¿no? Después ya hizo Poltergeist y ya también cayó en el olvido. Tom Hooper, pobrecito mío. Bueno. Pero sí. Y es una peli, ya como os digo, bastante incómoda. Como dice Albert, que no es tan pornográfica como se intentó vender. Uh-huh. Porque sí que se vendió como, bueno, pues eso, como una peli incomodísima, violenta, tal. Pero que no lo es tanto, ¿no? Así que tenemos este otro contrapunto a la visión de Haneke. No sé si queréis aportar algo más de...
Hombre, sobre esta película no. Lo que pasa es que yo, el asunto de la violencia siempre ha sido un asunto que me ha molestado mucho. Porque además, ha habido como 20 años de cultura norteamericana desde los 90 hasta ahora. Estábamos hablando de Filadelfia hace un momento. Y cuando salió esa película, salían también al calor de las películas de Jodie Foster y tal, que intentaban pelearse por ciertos temas, ¿no? Entonces, era un momento de como de refundar otra vez lo que era políticamente correcto y tal y cual. Y venía mucho lo de la violencia. Pues salió también, poco después salió el Michael Moore y también con él la película de Bowling for Columbine. Por aquel entonces estaba este hombre Tarantino, venía a hacer tres películas súper violentas, y por aquel entonces hacía un montón de entrevistas que también hasta salían los Simpsons haciendo la coña de no, yo sí quiero reflexionar sobre la violencia.
Sí.
No sé cuánto quería o no quería reflexionar sobre la violencia, pero es que en aquel momento era un momento de echarle la culpa de todo a los medios, a las canciones, a no sé qué. Marilyn Manson, que si los videojuegos, que si esto, que si lo otro. Por lo visto, cualquier cosa que tuviera un poquito de violencia te hacía un asesino, ¿no? Pero los americanos eran totalmente incapaces de mirar a su alrededor y mirar lo que les estaba haciendo hacer esas cosas.
Es el problema de siempre, ¿no? No se miran al ombligo.
Bueno. Claro, es que de todas maneras, además, también esto en los años 90 se ve mucho, pero en realidad es una historia que viene de atrás, ¿no? Porque, como digo, estas perros de paja, ¿no? Por ejemplo, desde principios de los 70, ¿no? También en los 80 es la época cuando se pone, ¿no?, todo esto de censurar la música, ¿no? Que es cuando se pone el parental advisory, ¿no?
Explicit language, estas cosas, sí.
Claro, claro, es cuando se pone esa etiqueta y todo, ¿no? Es como una cosa que se viene arrastrando de largo, ¿no? Y claro, a estas alturas dices, bueno, pues toda esa gente que en los 70 estaba viendo violencia, pues a alguien se le habrá ido la olla, pero por supuesto, pero es que si no lo hubiera visto también, ¿no?
Claramente.
Es como, sí.
Claro.
Vamos a pasar a otra de las películas que se va a poder ver en el ciclo. Hemos hablado de Funny Games, de La Matanza de Texas. La tercera sesión va a ser, esta me encanta, que Solo Dios Perdona. Hemos escuchado antes de fondo la música de Cliff Martínez.
Y eso también, esta es la canción que canta el policía.
Exacto.
En el karaoke, esa maravillosa secuencia.
A mí Solo Dios Perdona me parece, hay gente que odia esta película, que no la puede soportar. Es la que hizo Nicholas Winding Refn justo después de Drive, que para mí... Yo creo que es el mejor thriller de los últimos 30 años, fácilmente. Y que yo creo que sigue un camino bastante lógico dentro de la carrera de Winding Refn hacia la abstracción, ¿no?
Totalmente.
En Drive ya se apuntaban ciertos elementos hacia ese camino, pero antes de hacer Solo Dios Perdona, Winding Refn conoció la obra de Jodorowsky y ahí ya se le fue la pinza totalmente. Entonces,
yo esta película fui a verla de estreno, además, porque yo me acuerdo de haberla visto el reportaje hasta largo de 10-15 minutos, que a saber cuánto le dieron en noches, ¿cómo se llama? Días de cine, ¿no? El programa de la 12 que hacen a la 1, que no sé ni si existe todavía o se lo han cargado ya.
Existe.
Sí, sí. Perfecto. Pues me acuerdo de ver el reportaje extra largo y continuaban dándole palique, y yo fui a verla corriendo. Yo creo que el problema que tuvo la gente con esta película es las expectativas y el identificar quién es Winding Refn, ¿no? Porque la gente que vio Drive probablemente no había visto el Baja Rising, ni había visto todo lo que venía detrás, ni nada parecido. Entonces vieron Drive, uy, qué bonita, yo quiero ver otra sobre el Golding siendo guapo y de una chica y no sé qué, y estas imágenes. Luego vieron esto, se sentaron y dijeron, ¿qué acabo de ver?
A mí me gusta pensar que Solo Dios Perdona es la secuela de Drive. De hecho, Drive acaba con él herido conduciendo hacia no se sabe dónde. Entonces quiero pensar que ese personaje sin nombre ha acabado en Tailandia montando un gimnasio ilegal de peleas.
Maravilloso.
Y que la historia continúa ahí. Y podría ser perfectamente, ¿no? A mí me gusta de esta película, aparte que yo creo que en el ciclo encaja bien de utilizar la violencia de una manera estética, ¿no? El esteticismo de la violencia, esos colores que utiliza, esos rojos, esos neones, ¿no? Que luego ya en The Neon Demon se le iba a ir totalmente.
Vamos.
Y también ciertas referencias o ciertas comparaciones con un cine totalmente alejado de lo que puede ser Winding Refn, como es el cine de Takeshi Kitano, de Takashi Miike incluso, ¿no? Ese personaje de ese policía que de repente se saca de la espalda, de no se sabe dónde, se saca una espada y empieza a matar a la peña y luego se va al karaoke a cantar. Eso es, bueno, ve pelis de Takashi Miike y estas locuras pues aparecen, ¿no? Sí. Todas esas referencias orientales. Hace un mezcladillo ahí Winding Refn cuando se pone el pareo ese para dirigir, que es un tío al que probablemente se le vaya la olla, pero...
Pero hace
pelis maravillosas. A mí Solo Dios Perdona me parece increíble, ¿no? En esa abstracción voluntaria, esa violencia prácticamente condensada hacia lo sublime y hacia lo estético, ¿no?
Sí, que luego, además, Daniel, ¿no? Tú mismo dices que Solo Dios Perdona es el paso lógico después de Drive, pero es que The Neon Demon es el paso lógico después de Solo Dios Perdona, ¿no? O sea, es lo que dices tú, ¿no? En ese muy, ¿no? Muy, muy colorista, muy ochentero también, ¿no? Colores brillantes, ¿no? Todo muy cantoso, ¿no? Y hacia esa estetización de la violencia, que encima en The Neon Demon es también como la violencia de lo estético, ¿no? En plan, por el propio ambiente en el que sucede toda la historia, ¿no?
Su próxima película igual son flashes de colores y dos horas.
De música de Cliff Martínez.
Sin gente.
Y primeros planos.
Yo pondría Chimo Bayo. Yo creo que es un documental de Chimo Bayo. Es el próximo...
Nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a pasar ya a la última película, la que cerrará el ciclo, que la has mencionado también, que es Perros de Paja, de Sam Peckinpah. Un director también al que siempre se le ha achacado lo de la violencia, ¿no? Desde Grupo Salvaje, etcétera, a películas como Perros de Paja, que es una de sus pelis, yo creo, que más interesantes también.
Sí, Perros de Paja, ¿no? Es un poco también, es un poco de esta temática que se quedó fuera de la violencia para intentar hacer un discurso a lo mejor más político-social, ¿no? En este caso, claro, va un poco de esa reflexión, ¿no? Que es todo muy jovesiano, ¿no? Que un poco lo decía Miquel antes también, ¿no? De, en realidad, los seres humanos somos muy, muy, muy violentos, somos muy, muy agresivos, pero existe un poco ese contrato social y todo el mundo se controla, ¿no?
Claro.
Perros de Paja es un poco, ¿no? Es la historia de esta pareja que se muda al campo y tal, y es un poco
el pueblo otra vez, ¿no?
Los va, no, como que los va empujando al extremo hasta que al final ahí la historia, la cosa explota, ¿no? Y es ahí al final, como claro, las últimas escenas son ahí como ya una cosa loca, ¿no?
Sí.
También es una película que es muy interesante hablar porque ya nos permitirá, yo supongo que en el momento cuando la, ¿no?, en el coloquio y todo, cuando se proyecte, permitirá hablar de la discusión que se puso en marcha ese mismo año, porque como decía, ¿no?, pues The French Connection se estrena ese año, La Naranja Mecánica, ¿no? Todas esas películas que de repente, en plan, ¿de dónde está saliendo toda esta violencia, ¿no?
Pero que está latente, ¿no? En una sociedad como Estados Unidos, en la que hay esa cultura de la violencia, esa cultura de las armas también, quiero decir.
Claro, por supuesto, ¿no? Es eso, es como...
Si
les da tanto miedo es por algo, ¿no? Quiero decir, si saltas tanto al ver violencia, ¿no? Si les da tanto miedo que eso provoque otras cosas, es porque en el fondo, ¿no?, lo tienen ahí, ¿no? Esto es una cosa...
Claro.
Que es también de lo que va a Perros de Paja, de esa violencia un poco... empujada siempre hacia abajo, ¿no?
Los americanos son muy dados a esto, ¿no? A representar solo, querer representar solo en los medios cosas que son como muy, muy estereotipadas y muy bonitas, tal y cual, en vez de representar la realidad, porque luego si representas la realidad como que le echan la culpa. Pegan el círculo y dicen, no, no es culpa mía, es culpa de que me lo estás poniendo en la tele, ¿no?
Claro.
Son, ellos, el, sus medios tienen que ser escapistas, no tienen que ser realistas, porque si no, entonces lo que hacen es al revés, pegar la vuelta así, que psicológicamente eso es una gilipollez, ¿no? Claro. Y decir, la culpa es tuya, no la culpa es mía. No, no se hacen responsables de su propia sociedad nunca.
No, el escapismo es como la base de Hollywood, ¿no? Totalmente. Al final, o sea, no...
Muy bien, pues vamos a recordar fechas antes de nada. Este martes, esta tarde, 9 de mayo, Funny Games, la versión americana de Michael Haneke. El martes 16 de mayo, La Matanza de Texas. El martes 23 de mayo, Solo Dios Perdona. Y cerramos el martes 30 de mayo con Perros de Paja. Todas las sesiones a las 6 de la tarde en el Colegio Mayor Rector Peset. Es, la entrada es gratuita, el acceso es libre hasta completar aforo, que esperemos que se complete. Habrá presentación, estaremos nosotros
los
aquí también.
Los ponentes son Gloria Bendita.
Los ponentes son Gloria Bendita.
Todos súper guapos, súper simpáticos.
Todos guapos, luego hay un coloquio muy majo. Y espero que la gente no se venga atrás por el hecho de decir, ay, pelis violentas, ¿no? Porque hay
no.
gente que piensa, ay, a ver qué nos van a poner. Luego no son tanto como parece. Va, ¿no? Pero desde luego la reflexión es interesante, ya que hemos hecho un preview.
Si el ciclo de mujeres no espanta a las mujeres, esto no espanta al público.
Así es. Elisa, muchas gracias por haber estado aquí.
Nada, a vosotros.
Te esperamos a la próxima vez cuando tú quieras. Estás invitada, ya lo sabes. Y a todos nuestros oyentes, recordaros que sigue en marcha, o va a estar en marcha el concurso con Arago Cinema. Acudid a nuestros perfiles en redes sociales y compartidnos y podéis ganar una entrada. Y nosotros nos veremos la semana que viene con más Cine al Atalante.
Hasta pronto.
Hasta
adiós.
Luego. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. But he just kept running.